Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche, un minuto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas. Crece el escándalo por las revelaciones de Noticias Caracol de gravísimos vínculos entre el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia y las disidencias de Calarcá, ante lo cual el presidente Gustavo Petro ha asegurado que son falsos esos informes. El mandatario sostiene que son un intento de querer purgar a las personas que lo ayudaron a identificar a oficiales del Ejército corruptos. Por su parte, el general Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, negó tener los vínculos que muestran estas revelaciones o acuerdos con ese grupo armado y asegura nuevamente que son fabricaciones malintencionadas. Por ahora, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anuncia que abrirá una investigación rigurosa para tomar las decisiones que corresponden y dijo estar dispuesto a entregar la información a la Fiscalía General de la Nación, que según el informe tiene esta información hace más de un año. Al cumplirse un año del acuerdo de paz con las extintas FARC, el expresidente Juan Manuel Santos calificó la paz total del gobierno Petro como un desastre y pidió revelar la verdad sobre los presuntos nexos entre el Ejército y las disidencias de Calarcá.
Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave y totalmente inaceptable. El país necesita conocer la verdad. Es el Estado de Derecho lo que está en juego.
En otras noticias, el gobierno destapa sus propuestas en la ley de financiamiento. Se contempla modificar la tabla de renta para las personas naturales, donde hay tarifas progresivas que van desde el 0% hasta máximo un 41%. La presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, aseguró que los colombianos y el sistema financiero no están en capacidad de pagar más impuestos.
Pues yo creo que impuestos adicionales para el sistema financiero o para el sector minero-energético son malos. Son malos porque si nosotros seguimos sobrecargando más impuestos a los mismos, lo que vamos a tener es empresas y negocios saliendo de Colombia.
El Ministerio de Hacienda también plantea que las plataformas digitales que operan desde el exterior tendrían una única tarifa del 5% sobre sus ingresos provenientes de la venta de bienes o servicios a los usuarios ubicados en Colombia. La representante a la Cámara, Olga Velázquez, manifestó que la reforma es clave para financiar el presupuesto del 2026.
Porque lo que estamos aquí discutiendo y lo que vamos a discutir es nada más y nada menos de cómo garantizar que el presupuesto 2026 satisfaga ese hueco fiscal que quedó de 16 billones de pesos. Nada más y nada menos.
No hubo decisión en la sala plena de la Corte Constitucional sobre el futuro de la reforma pensional, luego de que se apartara del debate el magistrado Héctor Carvajal por estar impedido al tener contratos con Colpensiones. La votación de los magistrados quedó empatada 4-4. Ahora será el conjuez Carlos Pablo Márquez quien defina si la ley pensional quedó bien corregida en la Cámara de Representantes. Y a esta hora avanza la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional, donde se define si Ismael Peña será rector de la institución o si procede a realizar una nueva elección tras la decisión del Consejo de Estado de tumbar el nombramiento de Leopoldo Múnera. Estudiantes realizan plantones a esta hora en Bogotá.
Lo que más duele como estudiante, pues es justamente que se pase por encima de las decisiones y de las luchas que se han hecho.
Se está atentando con la autonomía de la universidad. Nosotros ya elegimos en un proceso democrático de consulta popular a nuestro rector de la Universidad Nacional.
Ellos ya nos han demostrado que no les importa cómo está la universidad, no les importa lo que pase con los estudiantes, ni cómo dar una educación digna.
Con la participación de Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón, esta noche habrá una nueva reunión de precandidatos presidenciales para conformar una alianza en el 2026. El exministro Daniel Palacios pedirá que el mecanismo de elección no sea una encuesta, sino votación popular.
Los mecanismos deben ser populares y participativos. Por eso seguiremos proponiendo una consulta en marzo como el mecanismo idóneo para sacar una candidatura única fortalecida, que se haga con votos y no con la foto del momento como solo proveen las encuestas.
En el mundo, la aeronáutica civil y las aerolíneas que operan en Colombia acordaron realizar un estudio de seguridad para definir la viabilidad de suspender o no temporalmente las operaciones aéreas hacia Venezuela. Esto tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos sobre los movimientos militares en ese país. El País, en su edición América, informa sobre los avances entre Estados Unidos y Ucrania sobre el nuevo plan de paz. Esto dijo el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
Ginebra queda en menos punto, ya no 28 y se han tenido en cuenta muchos de los elementos adecuados en este marco. Aún queda trabajo por hacer juntos para finalizar el documento y debemos hacerlo con dignidad. Apreciamos que la mayor parte del mundo esté dispuesta a ayudarnos y que la parte estadounidense esté abordando este asunto de forma constructiva.
Hora 20.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Este inicio de semana lo haremos para analizar la publicación periodística que revela un vínculo entre el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia y las disidencias de alias Calarcá. Vamos a analizar todo lo que esto representa para el país, si representa una captura del Estado, lo que viene para esa negociación, la legitimidad de las agencias de inteligencia del país, que lo hemos anunciado y advertido desde el fin de semana a través de El País en su edición América. Después, el análisis a la realidad de Venezuela ante el aumento de las presiones de Estados Unidos y las posibilidades de un ataque directo al régimen de Maduro. Bienvenidos, Jorge Restrepo, director del CERAC, columnista, profesor universitario. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana. Un gusto estar con usted y con los panelistas y sus oyentes.
Laura Bonilla, politóloga, investigadora en temas de conflicto, subdirectora de Pares. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Y siempre es un gusto estar contigo y con estos colegas tan fabulosos.
Juan Carlos Nieto, coronel en retiro de la policía, director en gestión, experto en inteligencia estratégica y seguridad, profesor también y consultor. Muy buenas noches.
Gracias, Diana. Feliz de estar aquí y también un saludo especial a todos los oyentes.
Y José David Riveros, abogado, profesor universitario, consultor, exsecretario de Gobierno de Bogotá. José David, buenas noches.
Diana, buenas noches y a mis compañeros, buenas noches.
Para que se ubiquen, Anorí, Antioquia, julio de 2024, una caravana con miembros de las disidencias de alias Calarcá es detenida. Incluye en ese momento al jefe máximo de la organización. Varios resultaron detenidos y hubo elementos incautados, entre esos los computadores de integrantes de ese grupo armado. En estos computadores, memorias UCB y otros documentos, según la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, hay información de una presunta relación entre miembros de esa disidencia, miembros del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la investigación, hay dos nombres clave. Uno, el general Miguel Huertas. Es un general retirado en 2021 y reintegrado este año como comandante del Comando de Personal del Ejército. El otro es Wilmer Mejía, jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entre los dos habría una estrecha relación con integrantes de la disidencia de Calarcá. Pues en chats y documentos hay registro de una reunión entre ambos y un designado de Calarcá, en el que Huertas propone crear una empresa de seguridad fachada, por si la negociación fracasaba y así tener hombres legales, pues conseguiría el armamento, los permisos y hasta vehículos blindados. Justo este fin de semana, en El País América, como les decíamos, preguntábamos cómo organismos como la DNI y la UIAF habían quedado cooptados en la cabeza de una sola persona, por lo cual quedaba en evidencia la vulnerabilidad o complicidad con armados, un hecho que estaba por ser investigado. También se habla de una reunión en Bogotá, en la que se habría dado un pacto de no agresión contra las disidencias en Catatumbo, sur de Bolívar y Antioquia. Habrían recibido información reservada para esquivar controles y emboscadas, además de accesos a códigos con frecuencias radiales. Los documentos también hablan de registros de encuentros entre Mejía y alias Richard en Venezuela, viajes de Huertas y Mejía al vecino país a investigar la muerte de un guerrillero y facilitar la movilidad de hombres armados ilegales con órdenes de captura, con la fachada de ser líderes sociales. Los documentos también revelarían un chat entre Iván Mordisco y Danilo Albizú, integrante de la disidencia, en la que se habla del papel que habría tenido la vicepresidencia Francia Márquez en el supuesto apoyo de la campaña Petro presidente por parte de las disidencias. El general Huertas ha negado cualquier vínculo con los armados y que los señalamientos son malintencionados. También lo ha hecho Francia Márquez. El ministro de Defensa ha dicho que abrirá una investigación para determinar lo ocurrido. El fiscal asegura a Caracol Radio que se enteró anoche que no conocía la información, la fiscal, y que están estudiando la veracidad de lo publicado, aunque el informe periodístico habla de que esa información estaba en manos de la fiscalía desde hace un año. Y por otro lado, el director de la DNI ha dicho esta mañana que no tenía conocimiento del caso y que apenas hace unas horas se enteró. Habló con Gustavo Gómez.
Básicamente me enteré hasta ahora, presidente, así le voy a decir, porque me enteré hasta ahora, me enteré anoche cuando vi el noticiero, así de claro.
Además dijo que habrá una investigación efectiva para confirmar la presunta infiltración de las disidencias de alias Calalcá en instituciones del Estado.
Aunque parece que eso como también fue hace más de un año, porque es cuando cogieron a esta gente allá en Antioquia. Entonces, la verdad que no sé qué pasaría, pero no hay trazabilidad, no hay información hacia mí, no sé. No tengo conocimiento, pero ya empecé a investigar. La inspección lo está haciendo y contrainteligencia también.
Empiezo por preguntarles cómo se aproximan a esto que publica Noticias Caracol, que revela esta investigación. Estamos hablando de la captura del Estado por parte de grupos armados cuando funcionarios estatales están aliados con organizaciones armadas ilegales, con las que además se negocia. ¿Quién quiere empezar, José David?
Bueno, pues digamos, lo primero que yo diría es que es impresionante cómo en Colombia la historia se repite una y otra vez siempre. No es la primera vez que los organismos del Estado y en particular los organismos de inteligencia del Estado son infiltrados o, si se quiere, puestos al servicio de organizaciones criminales. Eso pues ya lo hemos visto, ya hemos visto condenas en el pasado por parte de la Corte Suprema de Justicia, era lo que fue el DAS en su momento y pasó una situación relativamente similar a esta en la que una organización criminal pues infiltra los organismos de inteligencia. Entonces ese es como el primer punto, es... ¿Están cooptadas esos organismos de inteligencia por parte de las organizaciones criminales? Eso, uno, no es nuevo en Colombia y tampoco debería ser nuevo en la teoría, que las organizaciones criminales quieren cooptar los organismos del Estado en este y en cualquier estado del mundo, pues es, digamos, lo usual, porque allá es donde pueden encontrar cuál es la información que tienen sobre ellos, si los van a capturar o demás, pero pues es muy triste cómo en Colombia la historia se repite nuevamente. Después de eso es, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de esto? Y a esto yo sí quisiera referirme, de manera vehemente, en relación con la reacción del presidente Petro. Él ya simplemente salió a negar toda la información, a decir que era falsa, sin ni siquiera dar un ápice de a investigaciones, cosa que, por ejemplo, el ministro de Defensa sí lo hizo anoche o esta mañana. Uh-huh. Pero el presidente pues ya lo dio por terminado la discusión, esto es falso, esto es que engañaron a la CIA y demás. Pero bueno, ¿quién nombró a esas personas? Pues el presidente de la República. ¿Qué responsabilidad cabe sobre eso?
No solamente dice que es falso, sino que es para tenderle un manto de dudas a personas que lo han ayudado.
Han ayudado a él. Él ha tenido siempre ahí un tema con la inteligencia, que él siempre ha querido que la dirección de inteligencia esté con personas muy cercanas a él. Él desconfía de eso. No olvidemos que Carlos Ramón González era el exdirector, claro, y también le negó.
Hoy prófugo de la justicia.
Y en su momento, el presidente también, su primer envión también fue negar todo en contra de los temas de Carlos Ramón. Es decir, está repitiendo la historia él también frente a hechos de corrupción o ilegalidades en este momento en la DNI. Entonces, ese es como el segundo tema que a mí me parece importante. Y el tercero es, bueno, la información, ¿dónde está? ¿De dónde salió? ¿Por qué no ha habido ningún tipo de investigación? Esto, o puede ser que haya investigación, y yo quiero creer que hay investigación y simplemente pues no era pública, pues exacto, porque estas investigaciones no es porque se tengan que estar discutiendo en los micrófonos todos los días.
Pero si necesitamos alguna respuesta.
Necesitamos respuestas para saber esa información, qué ha trazado confiabilidad ha tenido esa información, porque lo que dicen es que simplemente salió de los computadores de Calarcá, que fueron incautados el día que lo cogieron, día que lo cogieron y después lo soltaron rápidamente, que me lleva al cuarto punto, y perdón, me alargo un poco, que es, pues esto es casi que todo consecuencia de la fatal política de paz total del presidente Petro.
Laura.
Bueno, yo, pues, para no repetirme con los colegas, mi reflexión desde anoche ha sido la siguiente. Nosotros en el 2019 habíamos mapeado una serie de municipios con presencia de actores armados, entre ellos disidencias. Yo he de decir que eran muy poquitos. En el 2019 teníamos pocos grupos armados haciendo una presencia sostenida y con capacidad de daño en el país. Luego en el 2022 se hace el mismo mapeo, con las mismas herramientas, etcétera, con la misma metodología. Casi todos los grupos habían tenido un crecimiento impresionante, a tasas entre el 16 y el 25% en capacidad de expansión municipal, es decir, en número de municipios donde hacían presencia estos grupos. Y luego en el 2025 los mismos grupos armados se reconfiguran, digamos, se afincan o afianzan en ciertas zonas del país, pero en esencia entre el 2022 y el 2025 también seguimos registrando esas tasas. Eso solamente puede ocurrir cuando hay un flujo no controlado de tres cosas fundamentales para un grupo armado: plata, mucha plata, armas, muchas armas y gente, mucha gente. Entonces, el reclutamiento viene disparándose, eso ya lo estamos viendo estos días, pero
cuando
esto de las armas...
Cuando habla de armas y dinero, habla de complicidad estatal.
Exactamente. Y es lo que me lleva a pensar a mí que esto que se revela puede ser mucho más profundo que lo que sabemos hoy, por varias razones, porque es que no se explica la capacidad de rearme tan acelerada que hemos tenido en los últimos 8 años si no hay una clara complicidad estatal en tráfico de armas, y estuve revisando también las cifras antes de venir al programa, o sea, 582 armas diarias ingresan por México y muchas de esas terminan en manos de crimen organizado. Estamos entrando armas rusas por la frontera con Venezuela y también, y eso hay que decirlo, hay unas redes de corrupción dentro del Estado colombiano que el Ministerio de Defensa tiene que entrar a investigar con muchísima seriedad. ¿Hasta dónde llegan estos hilos? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del ejército? ¿Cómo estamos manejando este tema de la seguridad privada? Ahorita hablamos con Jorge sobre Huertas y decíamos que el presidente dice que Huertas no fue o no tiene culpa porque en el informe que la CIA le pasa a él le nombraron otro grupo, y pues decíamos, pues puede que Huertas haya tenido negocios con más de un grupo, eso es altamente probable. O sea, si yo ya estoy haciendo eso por lucro personal, pues puedo hacerlo con muchas, digamos, no solamente con una disidencia, lo puedo hacer con todas, lo puedo hacer con el ELN, lo puedo hacer con grupos de criminalidad organizada, y eso también nos lleva a decir qué estamos haciendo con la seguridad privada, dónde están los controles. Es decir, este desorden que tenemos hoy definitivamente es un caramelito para la corrupción.
Y además, si esto es absolutamente real, ¿qué pasa con la seguridad de los ciudadanos,
claro,
de los funcionarios, que cuando hay este tipo de conversación?
Sí.
Doctor Nieto.
Ah. Gracias, muy amable. Pues, primero que todo, hay que advertir que es uno de los fenómenos más graves, de los episodios más oscuros de la historia de la inteligencia estratégica. Es muy grave que en vez de decir vamos a investigar y vamos a separar a esas personas del cargo, por el contrario, se les respalde, se les deje ahí, porque justamente su permanencia en esos cargos les permite, perdónenme el término que voy a utilizar, cuadrar cosas que después pues, pueden comprometerlos. Entonces, ahí hay un fenómeno enorme. ¿De dónde viene la DNI? De la debacle del DAS.
Sí.
Entonces, no puede ser que el Servicio de Inteligencia Estratégica del país vaya de debacle en debacle. Ahora, yo particularmente conozco muy bien el funcionamiento de la inteligencia estratégica de los militares y de la policía. Y yo creo que ahí es donde está la menor de mis preocupaciones, porque ahí hay una cultura de inteligencia que se ha sembrado por lustros y por décadas. ¿Qué me preocupa a mí? La inteligencia civil del Estado. Porque es justamente la inteligencia civil del Estado la que está siendo hoy cuestionada y es la que está generando más inseguridad, lo cual es un absoluto oxímoron, una gran contradicción.
Así es.
Porque en cualquier país desarrollado del mundo, justamente hay un balance de poderes y se trata de poner límites a los militares y a los policías para evitar que incurran en errores. Y resulta que esos son los jóvenes bien portados de la historia. El DAS fue un absoluto, pues, todos sabemos lo que generó el DAS, y también aclaro, conozco gente del DAS muy buena que salió del DAS y ahorita está trabajando en migración, haciendo maravilloso trabajo, uh-huh. que salieron a la fiscalía, inclusive a la policía. El problema no eran ellos, el problema era el direccionamiento político equivocado que se estaba haciendo.
Así es.
Y si uno permite que una agencia de inteligencia estratégica sea capturada por doctrinas ideologizadas, eso le suma, digamos, la cereza al pastel de la debacle. Pero hay un problema más serio aquí, y es qué están haciendo las otras organizaciones del Estado. ¿Qué está haciendo la Comisión Legal de Seguimiento del Congreso?
Así es.
8 congresistas, parlamentarios, bicameral.
La inspectora. ¿Qué están haciendo? De la DNI.
¿Dónde están los informes anuales que tienen que presentar? ¿Dónde están las denuncias que tuvieron que haber puesto en un momento?
El papel de la inspectora.
El papel del inspector, en este caso la inspectora. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están esos informes? ¿Sabían ustedes que ellos le tienen que presentar un informe anual al presidente de la República con copia a esta Comisión Legal de Seguimiento? Y hasta ahora nos preguntamos y todos nos ponemos la mano en la cabeza, ¿y qué pasó? No, eso es muy grave. Ahí es donde yo digo que tenemos un problema. Y otro problema serio, antes de terminar, porque mis antecesores han sido muy claros y muy concretos en los problemas, pero aquí hay un error gravísimo en cuanto al perfil de la persona a quien se le entrega la inteligencia. O sea, en cualquier otro país, un sujeto, una persona, un funcionario, que reciba la Dirección Nacional de Inteligencia y al mismo tiempo por encargo...
Tiene que tener una idoneidad mínima, no, experiencia mínima.
Claro que sí, Diana, pero al mismo tiempo está recibiendo la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero del país. O sea, eso es un fenómeno no visto en ningún otro país, excepto en una dictadura.
Que eso fue lo que denunciamos. Eso fue lo que denunciamos.
Eso es muy grave.
O sea, director de DNI y director de la UIAF.
Gravísimo.
Al mismo tiempo.
Entonces, ¿en manos de quién estamos los ciudadanos? Es mi pregunta. Y voy a decir una cosa, resaltando el proceso investigativo que lo hace un periodista que todos sabemos Ricardo que es Calderón. Prácticamente un héroe nacional, Ricardo Calderón. ¿Qué sería de Colombia sin una prensa independiente y con la capacidad de investigación que tiene?
Jorge Restrepo.
A mí me parece, Diana, que esta vez es diferente. Esta vez es diferente y en eso me aparto un poco de lo que decía antes José David. Porque, y es diferente por muchas de las razones que ha señalado el coronel Nieto, pero a mi juicio... Porque hay, digamos, un desarreglo profundo en materia del gobierno nacional, de la manera en la que ha conducido y ha tomado decisiones en materia de paz y de seguridad. Es decir, aquí en este momento estamos asistiendo a la debacle no únicamente de la inteligencia, sino de las iniciativas de paz. Yo creo que ninguna de estas iniciativas de paz que han sido conducidas de la manera en la que han sido conducidas se va a poder sostener de aquí en adelante. Y tenemos que prepararnos para saber lo que viene después de, digamos, si se decide terminar con esas negociaciones o si se acaban por sustracción de materia, porque eso implica riesgos de seguridad severos para las comunidades. En segundo lugar, hay un deterioro de la seguridad y de las capacidades, no en tanto, además de que nos faltan personas y equipamiento suficiente, sino porque... Esto significa que el principal activo de las fuerzas militares y de policía y de la inteligencia estratégica pues está en ceros. Es que, como bien lo dice el coronel, nos enteramos a través de los medios de comunicación. No fue una investigación de la Fiscalía General de la Nación.
No fue un informe de seguimiento, nada.
No fue la misma inteligencia debió estratégica que lo hubiera podido... Así es.
Pero además el director de la contrainteligencia también se enteró como nosotros.
Claro. O sea, y ese es el otro punto que necesitamos. Los ciudadanos en Colombia necesitan en este momento una respuesta que sea diferente a... No sabía, me enteré por los medios... Estamos investigando y no es cierto, que son las tres respuestas que hemos recibido del presidente de la República y todos los demás funcionarios de gobierno y del Estado, incluyendo la fiscal general de la Nación. Por favor, que la respuesta tiene que ser diferente. Ahora bien, esto va a tener unas consecuencias muy fuertes. Ya dije en términos de seguridad y paz, pero yo creo que también en términos de política electoral va a ser muy difícil que el oficialismo se logre desligar de esta debacle. Va a ser muy difícil que el gobierno logre recomponerse después de esto. Estoy de acuerdo con el coronel en el sentido de que necesitamos denuncias para proteger las investigaciones que han anunciado todos, desde las internas del ejército, la DNI, la UIAF, hasta las investigaciones de los órganos de control. Y finalmente, y esto es muy grave, esto va a tener un impacto también en términos políticos en el sentido de que va a fortalecer las opciones extremas, digámoslo así, en términos electorales.
Pues yo me preguntaba hoy, porque miraba, esto realmente ya es como llegar al límite en términos de corrupción, en términos de entrega del Estado. Leía incluso un trino de Andrés Caro que decía: esto es lo más grave que ha pasado, también la compra en efectivo a los presidentes del Congreso, lo de Papá Pitufo, los 15 mil millones de Benedetti, el asesinato de Miguel Uribe, todo dentro del mismo gobierno. Digamos que el asesinato de Miguel Uribe es una investigación pendiente, pero ¿hasta qué punto estamos en una situación de no retorno para el presidente de la República y cómo se repara todo esto? Ya regresamos. 7:33, estamos con Jorge Restrepo, Laura Bonilla, José David Riveros y Juan Carlos Nieto. Me quedan dos preguntas en este tema. ¿Qué representa el actuar del gobierno de cara a figuras como el general Huertas? Daniel Palacios, el ministro del Interior, dijo hoy en 6 a.m. que el gobierno reintegró al general Juan Miguel Huertas al ejército pese a las sospechas de posibles infiltraciones de grupos criminales. Óigalo.
Porque teníamos conocimiento de información de primera mano que en su momento fue presentada por autoridades de inteligencia de los Estados Unidos frente a los posibles y las sospechas de relacionamiento con grupos criminales por parte de este general, lo que llevó, entre otras cosas, a que fuera llamado a calificar servicios en el año 2022. Y aquí uno recibe con esa sorpresa cuando este gobierno decide reintegrarlo, y es que la intención era que este general llegara a la Dirección de Inteligencia Militar.
¿Por qué reintegrar a una persona con esos cuestionamientos? Sí, ¿y por qué llevarlo a la inteligencia?
Sí, sí, o sea, es increíble, pero digamos ahí hay dos cosas. Hay una versión del presidente que dice que básicamente él verificó, él lo que dice es que él verificó esa información y que era falsa. Esa fue su tuit de hoy, era eso, y que por eso lo reintegra. Pero no, pero sigue la duda de, bueno, o sea, tenía que reintegrarlo particularmente a él.
En la dirección de la DNI.
Porque a él particularmente, o sea, digamos, ¿cuántos generales puede reintegrar? ¿Cuántos puede promover? O sea, pueden haber 10.000 opciones distintas a simplemente llegar a que lo reintegro a él, y además lo pongo en el tema de recursos humanos del ejército. Digamos, ahí claramente el presidente le caben unas responsabilidades políticas en esto. Así que es. Simplemente sí, no puede salir a decir que es que yo verifiqué rápido y dije que era falso, que es básicamente lo que está diciendo. Y lo mismo pasa con el señor Wilmer Mejía, o sea, exactamente igual, o incluso hasta peor, porque es que realmente, digamos, yo sí creo que él tiene además un cargo de una gran importancia, es el básicamente como el segundo de la DNI, y a ese cargo no llega cualquiera, como lo decíamos así ahorita. Es. Como lo decíamos ahorita, llega gente de total confianza al presidente. O sea, no llega alguien en este gobierno en particular, además no llega simplemente por méritos. Llega también porque es de la confianza del presidente. ¿Y de dónde salió la confianza? ¿Dónde lo conoció? ¿Por qué además también lo tienen en la Universidad de Antioquia? O sea, hay un montón de preguntas ahí que el presidente no ha querido dar ninguna respuesta. Y pues yo creo que las va a tener que dar próximamente, y uno de esos tendría que ser en el Congreso de la República.
Mi respuesta, Diana, es que politizaron los organismos de seguridad, defensa e inteligencia. Esa es la respuesta en corto. El señor Huertas hizo parte de la campaña del presidente de la República. Desde ese momento estaba. Y el señor Mejía también hizo parte de las actividades de política electoral del Pacto Histórico. Y es lo que decía el coronel Nieto. Estamos ante una abierta politización del Ejército Nacional, de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero. Eso tiene que parar, eso tiene que cambiar, y eso se puede parar y puede cambiar de manera drástica y rápida. Lo que le tenemos que pedir al gobierno nacional es que pare esa politización.
Ahora, es que pues esto viene presentándose y lo hemos denunciado. Ahora tenemos este escándalo, pero también la DNI, y lo mencionaba precisamente el fin de semana en El País, ha estado negociando con los combos de Barranquilla. Y en mayo se conoció que el llamado Mocho Olmedo, también de la disidencia de Calarcá, fue capturado por la Fiscalía con fines de extradición. Pero en lugar de ser recluido en La Picota, permaneció 55 días en un apartamento de Bogotá, custodiado por la DNI.
Y con el visto bueno de la Fiscalía.
¿Cómo entiende uno esa realidad de la inteligencia y la contrainteligencia con una situación como esa, coronel?
Pues es un exabrupto, no tiene ningún sustento legal. Pero la cosa no para ahí. También está la intromisión en los ascensos de miembros de la fuerza pública, que tienen todo su derecho, que tienen una trayectoria, y que imagina uno que por razones ideológicas no los han permitido ascender, no les han permitido ascender simplemente con un concepto negativo. Eso es tan grave para las instituciones, especialmente para el ejército, para la policía y bueno, para los oficiales y suboficiales que están allá. Pero hay más que eso, estamos llegando más lejos. Estamos viendo que hay una pasividad de otras organizaciones, la Superintendencia de Vigilancia Privada despidiendo. Yo no sé si ustedes conozcan, yo lo sé, pero es muy difícil sacar una licencia de funcionamiento de una empresa de seguridad privada. Y aquí vemos que sale en cuestión solamente llamar y ya.
La Oficina de Control y Comercio de Armas pidiendo permisos para porte y tenencia de armas.
Sacan sus permisos de todo.
Claro.
Desde simplemente blindar un carro hasta empresas de seguridad.
La Oficina de Control y Comercio de Armas.
Es cierto, pero aquí lo peligroso para mí es que es el combo completo.
Sí, total. Exactamente. Pero,
colonel,
digamos, también ahí, es cierto que esto ejemplo, no es la primera vez que pasa en Colombia, ¿no?
Ahí, por ejemplo, a mí hay dos cifras que me llaman mucho la atención, que antes miré. Nosotros hemos dejado de incautar armas en Colombia. Si hay una acción ofensiva de las fuerzas que ha caído en picada, es la incautación de armas. Y me preocupa enormemente porque armas hay, o sea, no es que hayamos bajado la cantidad de armas
disponibles. El tráfico ha aumentado, como bien lo dijiste antes.
El tráfico ha aumentado un montón. Pero entre el gobierno pasado y este gobierno, o sea, en los dos gobiernos se han incrementado muchísimo los permisos para empresas de vigilancia privada. Entonces, ahí es cuando yo digo, yo creo que esto va mucho más allá. O sea, digamos que este entramado de corrupción puede estar, o sea, puede tener patas mucho, o sea, muy metidas en la estructura. Y si uno mira, por ejemplo, también la precariedad tecnológica, a veces en sistemas, en inventarios, en todo, que tiene Indumil, que debería ser un top tecnológico para llevar ese tipo de cosas.
Y la Oficina de Control y Comercio de Armas, que depende del Comando General de las Fuerzas Militares.
Cuando uno empieza a mirar todo eso junto, decimos, bueno, este escándalo tendrá que resolverse. Lo que sí es cierto es que no estamos preparados para afrontar una corrupción del tamaño de lo que podemos llegar a ver con esto. Y es sumamente peligroso, porque usted imagínese, digamos, sale Gustavo Petro y llega otra persona completamente... zafada,
sí, cualquier gato,
cualquier
que, pongan
gato
ahí.
Que pongan ahí, que pongamos en la presidencia, ahora que nos gusta poner gente
y gatos,
muy extrovertida
animales.
Y gatos.
Tengo una pregunta fundamental.
¿Qué va a pasar?
¿Qué debería pasar con la negociación con las disidencias de Calarcá? Justo el viernes se acabó el séptimo ciclo con 6 acuerdos. ¿Esta revelación en qué posición deja esa negociación?
Yo pienso que no es paz total, sino caos total. Eso definitivamente no ha tenido método. Por ejemplo, uno de los ejemplos más interesantes del uso estratégico de la inteligencia lo hizo el Servicio Secreto Británico, el MI6, facilitando los acercamientos para lograr la paz con el IRA. Vincent Fisas escribe un artículo sobre eso de la Escuela de Paz de Barcelona. Es extraordinariamente, eso casi es poesía en términos de lo que debe ser el buen funcionamiento del Estado. Pero es para acercar, es para generar la posibilidad de diálogos seguros entre dos, entre comillas, oponentes, y fin, sale la paz. Sale
y lo logramos
paz.
Aquí.
Pero lo que tenemos acá es la antítesis de eso.
La paz total, hay un problema conceptual,
sí.
Que es que le están implementando unas lógicas de una negociación de un conflicto armado, como le aplicamos varias veces a las guerrillas en Colombia, uh-huh. A unas organizaciones que hoy, por supuesto, no responden a esas lógicas, ni responden a esas dinámicas, ni responden a esas definiciones jurídicas. Entonces, por supuesto que hay, para empezar, si hay un error conceptual en la estructura, pues eso pues iba
de acuerdo,
a salir,
el resultado iba
a salir,
sale mal.
Eso iba a salir mal. Diana, y pues ahí está claramente, uno no puede ir dando acuerdos o acuerditos regionales porque no llega a ninguna definición lógica. La quien debe negociar en este momento es, bueno, primero, quitarnos de la cabeza que hay un conflicto armado en Colombia y que entonces esa es la estructura jurídica y política con la que vamos a definir los problemas con las organizaciones criminales. Eso es el paso uno. Y el segundo paso es, bueno, si algo van a negociar, que lo negocien los fiscales, que son los que tienen que dar algún sometimiento legal, pero no esta, digamos, negociación política a unos que no responden a esa dinámica y que no tienen ningún interés ni ningún incentivo para llegar a un acuerdo en esta
naturaleza. Pero
ustedes yo quiero decir ahí una cosita. Ay, mi coronel, yo qué pena interrumpirlo, y sobre todo usted que es tan brillante en este tema. Mira, la paz total, y eso lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo, ni tenía método, etcétera. Pero hay una cosa que a mí me preocupa y es que digamos, hoy ya tenemos una serie de mesas, de expectativas, de grupos, de gente, etcétera. Lo que decía Jorge, levantar eso también a la bulla de los tarros, o sea, la topa tolondra puede traer consecuencias tan graves como lo que pasó con el ELN, que es consecuencia de una negociación muy mal llevada, digamos, de haber definido que el gobierno iba a priorizar Comuneros del Sur sobre la mesa con el ELN, eso trajo unas consecuencias humanitarias dramáticas para el Catatumbo, sí. Puede llegar a tener consecuencias muy graves con el Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista, que es la estructura armada más grande que tenemos hoy en Colombia, tal vez la de América Latina, y con otras estructuras acá. Entonces, cualquiera que sea la decisión de este y del próximo gobierno, eso tiene que ser basado en datos, en evidencia, con estudios, con escenarios, para tratar de minimizar la mayor cantidad de daños que se pueda, porque la gente de verdad puede estar sufriendo muchísimo. O sea, tú miras los combates, porque si algo es cierto es que este año hemos estado de combates hasta acá. Entonces, los combates, todas las afectaciones humanitarias, tener 10 grupos armados al mismo tiempo enfrentando al Estado con las capacidades actuales de nuestras Fuerzas Armadas, con esa curvita de cómo hayan ido bajando los efectivos, uy, y eso es difícil, muy difícil.
Con Comuneros, Jorge.
Claro, que hubo un combate este fin de semana con incautación de armas y varios heridos con la disidencia del ELN. Mi punto aquí es muy sencillo. Estoy de acuerdo con José David, nos equivocamos en la manera en la que se planteó la negociación, tenía unos objetivos moralmente correctos, pero estuvo muy mal conducida, porque es muy difícil negociar con grupos criminales.
Además, con esto no sabemos si estuvo mal conducida o lo que se pretendía era que esta disidencia creciera,
se fortaleciera. Claro, y el problema es que pues nunca lo vamos a poder saber.
Yo realmente espero que el gobierno no hubiese tenido esa intención.
Nunca lo vamos a poder saber, pero habrá algún responsable que ojalá que la justicia encuentre. El caso es que el resultado de negociar con grupos criminales que están enfrentados entre ellos es que cualquier acuerdo que se haga con uno de ellos termina favoreciendo o afectando al otro. Y eso ha llevado a un fortalecimiento de esos grupos. Luego, la única salida que hay en este momento, incluso ni siquiera depende de una decisión gubernamental, porque estas negociaciones se acabaron por sustracción de materia y lo vimos en lo de Comuneros del Sur. Yo me pregunto qué sucederá con ese proceso. Yo no veo que ninguno de esos procesos haya conducido ni al desarme o la dejación de armas, ni al sometimiento a la justicia, ni a la entrega de activos. Y hay una entrega de unos explosivos en el sur del país, pero de resto no veo que haya ningún resultado positivo para la sociedad colombiana. Esos procesos ya se acabaron.
Yo creo que se acabaron, sí, de facto.
Tenemos 10 minutos para hacerles una pregunta sobre Venezuela que me parece muy importante, porque este fin de semana pues tuvimos demasiadas noticias. Donald Trump dijo el pasado viernes que hablará con Maduro para decirle algo muy específico. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó una advertencia a las aerolíneas para que extremen precauciones a la hora de pasar por Venezuela ante el riesgo que esto representa. Y eso ha generado la cancelación de cantidades de vuelos por muchas aerolíneas, ya van 7. Este panorama hace parte del aumento de las tensiones Washington sobre Maduro y de la aparición de versiones, específicamente en el Washington Post, sobre la posible operación de tirar panfletos en Caracas con la recompensa que se ofrece por Maduro, o de Reuters, en la que se asegura que la administración tiene todo listo para avanzar en esa nueva fase que no conocemos. Este lunes se hizo oficial el ingreso del Cartel de los Soles a la lista de organizaciones terroristas. Entre tanto, China y Rusia manifestaron hoy defender a Venezuela de injerencias extranjeras. ¿Ante qué estamos, coronel?
Esperemos que se logre la captura de un presidente que no es constitucional y que está ya amarrado
por la vía de una intervención,
de manera ilegal, por la vía de una intervención o de una operación con fuerzas especiales, que tienen toda la capacidad para hacerlo. Es lo que yo diría. O sea, más allá de cómo se haga, porque el cómo creo que es un misterio todavía, y no tendría sentido decir que se va a hacer lo que se va a hacer, ¿no? Porque
precisamente
se pierde la capacidad de anticipación. Pero para mí lo importante es que se sepa, por parte especialmente de un Maduro capturado y de todo su séquito, también qué es lo que ha pasado, porque a nosotros como colombianos nos interesa saber qué pasó allá y qué ha pasado acá. Porque es que aquí han venido candidatos con financiación externa, de manera ilegal, no solamente en Colombia, en toda Sudamérica. Y eso es importante porque se le haría un beneficio monumental a la democracia de América Latina. Así la mayoría piense que no es así. Pero a mí me parece que volver al carácter constitucional de la democracia venezolana va a impactar positivamente a Colombia.
No, o sea, que caiga la dictadura venezolana, pues es obviamente un éxito rotundo. O sea, queremos que caiga algún día la dictadura venezolana. El tema es un poco el cómo, digamos. Y yo espero que, digamos, esto que está haciendo Estados Unidos genere una presión a tal nivel que algo pase adentro de Venezuela sin necesariamente una intervención militar. Porque una intervención militar, sin saber muy bien el cómo, pues sí puede tener unas afectaciones incluso para nosotros mismos, para Colombia, digamos. Obvio. Es que es el país vecino, tenemos una frontera enorme de miles de kilómetros. Entonces, pues digamos, ahí puede haber unos riesgos para nosotros. Yo realmente espero y quiero que esa presión funcione para que algo interno pase allá y que el régimen Maduro caiga. Ojalá eso sea. De ahí en adelante, pues digamos, yo creo que todo es especulación porque la información...
Yo no sé, Jorge, pero no conozco ningún caso de éxito donde la intervención haya mejorado la situación. No sé si tú.
Bueno, por ejemplo, en Siria. Yo creo que, aparte de si una intervención podría ser exitosa, es muy difícil saber cuándo o si va a ocurrir una intervención.
¿Podría ser la extracción?
A mí me parece que lo que deberíamos es estar en Colombia listos, bien sea para que en un mes, en una semana, ahorita cuando es la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, o en un año, estemos listos para una transición exitosa. ¿Y qué supone eso? Que el gobierno de Colombia no intervenga en ese proceso. Recordemos que en el pasado nos equivocamos, tanto durante el gobierno del presidente Santos como en el gobierno del presidente Duque, en la manera en la que abordamos. ¿Recuerdan cuál fue el que nombraron en algún momento allá en Venezuela que iba a ser el gobierno de transición?
Ya ni me acuerdo del nombre.
Hubo otro antes que vino aquí y terminó asilado en Colombia. Pero bueno, nos hemos equivocado varias veces. Tenemos que tener en cuenta la frontera, en particular norte de Santander, Cesar, Arauca, que son fronteras que tenemos que asegurar para el beneficio de los colombianos. La población migrante de Venezuela en Colombia y los colombianos en Venezuela. Esos son los intereses de Colombia y eso es lo que tenemos que proteger.
Sí, Laura. Pues muy de acuerdo con Jorge, pero además yo no sé si realmente los colombianos queremos estar en la mitad de ese tablero geopolítico entre Estados Unidos, Rusia y China.
Estamos,
pero puede ser mucho peor. A mí lo que me dicen los colegas en Venezuela, que pues son cosas que por supuesto ellos no pueden hablar allá, están perseguidos, es que esa guardia petroleana que tiene Maduro, o sea, que lo rodea y todo está intacta. Entonces que realmente tiene que ser muchísima la presión y que con todo y la presión es probable que Maduro no renuncie, al menos en el corto plazo. Lo que también sabemos es que a Maduro se le está ofreciendo una alternativa y es irse a un tercer país, que es un poco similar a lo que ofreció Trump en las negociaciones con Lula en Brasil, de vamos con un tercer país para que Bolsonaro pueda pasar allá un poco
Colombia,
más.
Colombia puede ser ese tercer país.
Hombre, Dios mío. Yo pensaba que la mediación de Qatar, por ejemplo, a mí siempre me ha causado recientemente mucha curiosidad el papel de Qatar diplomáticamente en América del Norte, o sea, en todos los Estados Unidos, con una relación muy fluida con el gobierno Trump, que no era así con otros gobiernos. El hecho de que Qatar también esté mediando o intermediando con la negociación con el autodenominado ejército gaitanista, y es muy probable que también esté haciendo buenos oficios de mediación.
El acuerdo de Barbados.
Me dio en el acuerdo de Barbados, y si eso, digamos, el mejor escenario posible sería que a través de una mediación de ese tipo, el Nicolás Maduro acepte irse de Venezuela e iniciar una transición pacífica y constitucional de régimen, que eso sí nos puede traer, digamos, ventajas a todos.
Beneficios. Yo tengo la impresión, Diana, que Maduro no va a entregar su vida para, pues, mejor dicho, él va a salir vivo de Venezuela. Tengo la esperanza. No me parece que sea un héroe.
Sí, de acuerdo. Sin mayor conocimiento uno lo ve como que por primera vez siente que de verdad están corriendo.
Ese no es ningún héroe.
Yo creo que él le tiene más miedo a Diosdado y a Vladimir que a Trump.
Yo también.
Por eso no renuncia, por eso no se entrega.
¿Por qué?
Pues porque es que cayendo Maduro cae toda una estructura que implica el cartel de los soles, miles de millones de dólares escondidos en paraísos.
¿La entrada del cartel de los soles a la lista de organizaciones terroristas que cambia?
Pues le da la posibilidad a los Estados Unidos de actuar como, contra un grupo terrorista, como si fuera a actuar contra el CAE.
Ponen un altísimo riesgo a quienes en Colombia, incluyendo por ejemplo a los funcionarios de Ecopetrol y los miembros del gobierno nacional, han tenido trato con esas personas que hacen parte de ese cartel, por ejemplo el señor Cabello.
O con negociantes, o sea, eso es bastante complicado, porque elevar a la categoría de guerra contra el terror al crimen organizado, a mi juicio, es una de las cosas que más nos está complicando la vida en el mundo, y sobre todo a las personas que creemos que la fuerza tiene que tener límites democráticos. Entonces, eso no es tan sencillo. Sobre el cartel de los soles, International Crisis Group ha dicho claramente, es una estructura que como estructura no existe, pero incluso los propios informes de inteligencia lo que nos están diciendo es, bueno, sí, yo le acepto que no es una estructura de cartel, pero vamos a llamarlo cartel. Y además,
Laura,
lo que sí hay, Jorge, en Venezuela es una corrupción sumamente extendida entre las fuerzas.
Los documentos judiciales en los Estados Unidos, tanto de la Florida como de Texas, muestran que sí existe una estructura criminal.
Existe el cartel de los soles, pero se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos.